stack?
Yes.
Hacemos un minutito de silencio. ¿Sabes lo que es aquello, no, Marta? La estupa.
Sí.
No, Marta Romero.
Marta.
La estupa. Justo delante del Buda Sakyamuni hay una cosita de cristal.
Sí. Persona, yo cuando he empezado a hacer meditación, a interesarme por la meditación, era muy jovencito, muy, muy, muy joven, ¿vale? He empezado solito a hacer meditación, digamos, a los 7 años, 8 años, así. he leído unos libros que mi padre tenía así un poquito raros, los que yo no podía tocar, y entonces he ido a buscar a leer y hablamos sobre eso, sobre la meditación, el dominio de la mente y tal. Y ha sido la primera vez que me he planteado la importancia de dominar la mente. Dice, ¿qué es esto de dominar la mente? ¿Quién domina el qué? Dice, que estoy yo dominando, parece que es una especie de un caballo o algo así que está allá. Pero al mismo tiempo me interesaba saber un poco si llego yo a los 80 años y miraba a la gente que estaba envuelta y digo, cuando llegue a los 80 años yo quiero conocer un poquito más de qué es mi naturaleza última, quiero saber un poquito más. Entonces miraba a mi abuela, miraba a mi abuelo, les hacía preguntas un poquito complicadas y tal, difíciles, les irritaba bastante porque ponía en cuestión algunas creencias que ellos ya daban por sentado, ¿no? Y que decían que, ¿no? Pues, hacías preguntas y dices, ¿pero por qué? Y te hablaban de un poquito de Dios y te querías entender el por qué había ese personaje allá y cómo funcionaba. Y entonces ha sido así un poco que he empezado a querer saber qué era eso de la mente, cómo dominarla. Entonces he buscado en muchos sitios, he leído muchos libros, pero los libros, decimos en el Dharma, son un menú. Sabéis lo que hay para comer, pero no sabéis a qué sabe, no sabéis el sabor de las cosas. Solo tenéis una pequeñita idea de lo que hay allá, pero no sabéis ni si es bueno ni si es malo. Entonces intentaba hacer a partir de estos libros que leía yo. ¿Cómo estás, Sara? Bien. Y entonces en estos libros explicaban pues de visualizaciones, pensar en el amor universal y tal, y yo he hecho eso durante bastante tiempo, hasta que me di cuenta que yo en mi vida personal, yo mismo seguía siendo exactamente la misma persona con las mismas dificultades de entendimiento de mí mismo, con los mismos problemas de comunicación para con los demás y de lidiar con los demás. Entonces he empezado a querer, de alguna forma, explicar a los otros, hacer sentir a los otros que yo estaba ahí. Y ha sido Aruna que me ha explicado eso primero, Namarupa. ¿Sabes? Él dice, Gustavo, tú lo que buscas no es en tu interior. Tú lo que estás buscando en realidad es tu exterior. Tú estás buscando a las personas y quieres que te vean. Entonces, si tú quieres que te vean y te vas a sentar en un cojín y encerrarte dentro de una habitación, nadie te va a ver allá. No estarás allá. Entonces, si quieres de verdad, de alguna forma, empezar a entender cómo funciona tu mente, no te puedes alejar de los demás, te tienes que acercar a ellos. Y además de acercarte a ellos, estar presente, porque ahí verás la calidad de tu mente. Nosotros decimos eso en el Dharma, decimos que mi calidad emocional depende de mis relaciones con las personas, ¿cierto? O sea, yo no tengo emociones si no hay otros seres humanos ahí al lado, porque con quién tener esas emociones. Entonces, la calidad, mi mundo emocional es dependiente, es interdependiente de mi relación con los demás. Pues si yo quiero tener una salud mental, una salud emocional buena, pues tengo que cuidar de esas relaciones que tengo yo de los demás y conmigo mismo también. La relación es recíproca, siempre esto dentro del Dharma, siempre es recíproca, siempre es de mí para ti y de ti para mí, siempre. Es como en la física, acción-reacción, es siempre la misma cosa. El mismo a nivel intelectual, Aruna también decía, mientras el intelecto no toque la materia, no transforme la materia, el intelecto no es nada, es apenas como un castillo en el aire, no sirve de nada. Hasta que esto no cambie la calidad de vida, por muchos buenos, por muchos intelectuales que nosotros tengamos, eso no va a servir de nada, no ha tocado la materia, no ha tocado nuestro cuerpo, no ha cambiado nuestros relojes, por ejemplo, no ha cambiado la estructura social, no ha cambiado de alguna forma nuestro corazón también. Él decía, siempre tiene que tocar todas las cosas, es una relación entre la materia y el inmaterial. Y eso es lo que nosotros llamamos el Namarupa Parichedanana. Pero Namarupa Parichedanana es más que eso, es la presencia que decía yo el otro día, cuando hacemos meditación. La gente dice, ¿para qué estar presente? Porque es la única forma de tener esa relación con los demás. Yo puedo estar aquí sentado contigo, estaremos los dos charlando, y tú estás con tu mente en un sitio, y yo estar con la mente en otro sitio, y no nos encontramos nunca. Entonces, si queremos que esa relación pues salga algo positivo, tenemos los dos que estar presentes, que estar allá. Y la presencia de la mente también es Namarupa. Si quieres amar a tus hijos, a tu esposo, es necesario estar presente. Si no estás presente, ellos sentirán tu ausencia ya. Entonces, la presencia de la mente es muy importante en todas las situaciones de la vida. Que sea para comer, que sea para ver una peli, que sea para ir a ver un teatro. Una vez estábamos justamente con Aruna nos había invitado un señor, era mafioso en realidad, pero era muy rico allá en Sicilia, porque ahí, claro, ahí no puedes hacer diferencias, no es que te invite un mafioso y que tú digas no, porque usted es mafioso, no, hay que decir que sí. Cuando ellos te inviten, en Nepal es la misma historia, o sea, si un mafioso te invita a comer, mejor ir, ¿no? Entonces nosotros hemos ido y teníamos hasta baile y todo, yo nunca había visto nada igual, de verdad, era que he ido a comer en muchos sitios, a cenar a muchos sitios, pero esto tenía un músico, o sea, ahí aparecía una cosa de peli. Y justo estaban los músicos tocando, ¿vale? Y bailando, y las chicas, dos chicas que estaban bailando y tal, y el mafioso este se puso a hablar con Aruna, y yo ahí calladito, porque yo era pequeñito, y bueno, pequeñito tampoco tanto, pero era muy jovencito como para hablar, ¿vale? Para hablar con ellos, con el mafioso. Y entonces el mafioso empieza a hablar con el Aruna, y el Aruna dice, mira, de las dos una, o les mandas callar a ellos y que pare, o entonces te callas tú y me dejas escuchar lo que están haciendo, porque no puedo estar en los dos momentos al mismo tiempo. Entonces le dio una gran lección a este mafioso, le ha dicho, si tú no estás presente, ellos lo notarán y se sentirán inútiles. O sea que mismo en el interior de las personas, si vosotros no estáis presentes cuando os cuentan algo, está diciendo, ay, no sabes lo que me ha pasado, mira, me ha escrito una crítica súper guapa y tal, y estoy contando a alguien, te estoy contando a ti, y veo que tu mente no está allá, yo me voy a sentir chafado, voy a pensar, oye, no quieres saber sobre mis logros, no se importa sobre mi bienestar y tal. Y eso. El mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien está enfermo. Nosotros tenemos un amigo que nos ha dicho, tengo 39 de fiebre, y nosotros decimos, oye, pero habíamos quedado, justo, me vas a dejar mal y tal. La persona sabe que no estamos presentes, no estamos 100% con ellos, y sentirán esa ausencia allá, y entonces se apartarán un poquito de nosotros. Y la técnica de estar presente, la técnica de esta de Nama Rupa Parichedanana, nos ayuda a poder expresar mejor y poder entrar mejor en contacto con todo aquello que es la materia. La materia es muy importante dentro del Dharma, ¿vale? Es lo más importante. Todo aquello que dice que la técnica de la meditación es quitar la mente y dejar que la mente se vaya al mundo sutil, no pasa por ahí. Pasa siempre por tocar el aquí y ahora, el material. Es la única cosa existente. Entonces yo puedo tener muchos buenos pensamientos en relación a ti o en relación a ti. Yo puedo quererte mucho, eres mi amiga, ¿no? Y nos conocemos y tal. Yo puedo tener muchos buenos pensamientos, pero eso solo me servirá a mí. Hasta el momento en que yo ponga este en la materia. Cuando lo ponga en la materia, cuando lo cojo la mano, cuando le doy un abrazo y le doy un besito, digo, ay, Marta, que te quiero mucho y tal. Y eso, todo eso es materia. He movido yo todo el espacio, he movido yo mis labios para que ella sintiera eso. Mi relación con la materia define cómo es mi mente siempre. Entonces, si queréis conocer de alguna forma, valorar hasta qué punto es que vuestra práctica de la meditación, de la concentración, del estar presente, está dando los resultados, podéis ver eso con vuestra relación con la materia. Si estáis presentes, si estáis con la otra persona, si la otra persona siente. Lógico que aquel que practica la meditación y sale de aquí y de repente el hijo dice, mira que he sacado una buena nota, no me digas nada ahora que tengo esto para hacer y tal, y que no va a estar allá presente y que después al final hasta se olvida que el niño tenía algo para decir y lo que tenía para decir. O si nosotros llegamos a casa y no hemos visto que nuestro novio, que nuestra esposa ha cortado el pelo, ella sabrá que no estábamos presentes. Dice, ni siquiera se ha dado cuenta, ¿eh? Yo me confidencio muchas cosas y yo a lo mejor también algunas las hice, yo también. Te empiezas a dar cuenta, no estabas allá presente y la gente lo siente. Si queréis de verdad tener una buena salud mental, una buena salud emocional, una buena salud a nivel intelectual, es muy importante este contacto que tenemos con la materia, estar presentes, estar allá. De verdad, haced esto una práctica de vida. Si lo hacéis, disfrutaréis. Yo le decía que nos hemos encontrado ahí abajo, aquí en el vestuario, estaba diciendo, yo soy el lama, estaba ya vestido de fuera, como ya sabes cómo soy yo, ¿no? Mis pantalones rasgados y tal, y estaba yo allá y estaba intentando presentarme un poco, ¿no? Decir, oye, que yo soy, estoy muy loco, y le estaba presentando la forma como soy en realidad, porque claro, porque si no mañana, después de caer ya todo el mundo, o sea, si me presento como un lama, me va a venir aquí un chico y me ha dicho, ¿qué has hecho a tus hábitos monásticos? Estaba triste y todo, digo, ¿qué hábitos monásticos? Jamás me has visto con hábitos monásticos tú a mí. Eso, una vez te he visto en Koan y digo, ah, una clase, habré dado una clase vestido de lama, porque me faltaría camisetas cortitas seguramente, y digo, pero no hay hábitos monásticos de allá por detrás. Pero este primer contacto que existe con la persona, con la materia, este es lo real. Todo el resto, puedes tener una idea excelente de mí. Mi hermana el otro día que dio la clase podía hablar maravillas de mí, decir que yo soy esto. Pero eso no es real. Son todo imaginaciones, son todo ideas que hay por arriba. No es el real. El real es el tacto. Es cuando llegas a entrar en contacto con los demás y con el mundo material. Entonces nunca debemos de ninguna forma decir que el mundo material es un mundo burdo y el mundo espiritual es un mundo sutil. Eso no existe. Los dos son interdependientes. Uno no existe sin el otro. Nosotros no podemos existir sin la materia. No existe noción, conciencia, si no hay la materia. Y no existe materia si no existe la conciencia. Ahí diréis, oye, este es un poquito más raro. Y si yo me muero, mañana sigue existiendo todas las cosas que están acá. Sí, sigue existiendo. Lo que pasa es que sigue existiendo gente también, ¿no? Pero no es solo el hecho de existir gente. Dices, y antes de existir gente, no existía nadie, y entonces no había conciencia, entonces no había ya nada. Es una piedra en el zapato de la física cuántica, en realidad. Esto es muy raro. Es muy difícil de explicar, porque todo el tipo de observaciones que se hicieron dicen que si no hay observador, la materia no se comporta como una materia, pero se comporta como posibilidades infinitas de materia que nunca llega a ser ninguna. ¿Vale? Eso es lo que te dice. Así ha nacido la física cuántica. Ha sido un tío que ha empezado así con unas ¿cómo se llama? Unas puertecitas muy, muy finas de metal, que ha empezado a ir cerrando, y estaba esperando que en el otro lado de la pared la luz también se fuera haciendo cada vez más pequeñita, ¿no? Donde se reflejaba en la pared. Y así ha sido, hasta determinado punto. Cuando la ha cerrado a un punto muy pequeñito, vio que la luz empezaba a expandirse. Podéis hacer esa prueba en casa. Es muy fácil, yo la hice cuando era pequeñito, era uno de los trabajos de casa que teníamos. Yo era de físico-química. Entonces, ponéis una linterna, lo cerráis toda la cajita muy bien cerrada y tal, y ponéis algún tipo de puertas que cierren bien las dos. Intentad ir casi hasta el máximo y veréis que llega un punto que la luz, en vez de se reflejar en la pared solo una tirita, se refleja como si se expandiera. Y ahí ha sido donde ha nacido. Y les ha parecido esto muy raro, porque ha sido un patrón de interferencias, que es una cosa rara, en la pared, ¿vale? Que eso no es materia que se comporta así. Las olas se comportan de esa forma. ¿Pero olas de qué? No sabían muy bien de qué eran las olas. Entonces empezaron a medir. Veían que cuando medían, los electrones se comportaban como materia. Cuando no lo medían, se comportaban como una ola. Y han visto que la materia es materia siempre que existe alguna observación. No se sabe muy bien qué observación es, como decía yo, este es algo que aún no se sabe que hay allá por detrás, pero se sabe que es así. O sea, que yo puedo conocer la gravedad, ¿no? Antes Newton nadie conocía la gravedad, pero las cosas caían, ¿cierto? Entonces el mismo pasa aquí. Sabes que es así, pero no sabes muy bien por qué que hay por detrás. Pero la materia, sin la mente, tampoco es nada. Son posibilidades infinitas sin haber nada. Entonces, dentro del Dharma siempre decimos que esta es la materia. Cuando leéis de algún sutra del Buda, sutras son las palabras que dijo el Buda, que después han sido escritas, algún sutra del Buda, en que él se gira para los discípulos y dice, escucha Shariputra, la forma es mente, la mente es forma, la forma es vacío, shunyata, shunyata es espacio, ¿vale? La forma es mente, la mente es forma, la forma no se puede distinguir de la mente, y la mente no se puede distinguir de la forma, nos está hablando de esta relación de Namarrupa, de decir, no existe un Gustavo allá, existe un Gustavo en interdependencia de, y eso es necesario experimentarlo, descubrirlo, porque cuando empezamos a entrar en la realidad nosotros mismos, en el momento presente, cuando estamos aquí con mi respiración, vemos que para inhalar yo necesito cosas externas a mí, necesito materia y necesito una voluntad que esté ya por detrás. Pero aparte de eso, también cuando yo siento algo, necesito una parte de materia y un movimiento en la mente que haya por detrás. Y es justo ese movimiento de la mente que nos interesa a nosotros en la meditación. No me funcionan los bodies, pero mi mente no quiero comprar. Justo los bodies no nos funcionan. ¿Has visto? Cuando justo antes. Antes de empezar a inhalar, nosotros estamos hablando aquí de la inhalación y la exhalación aquí, ¿vale? Entonces, existe una pausa entre una inhalación y la exhalación.
Calla. No se ve nada.
No, ya lo sé.
Eso estaba diciendo yo antes, es que, no sé, estamos ahorrando en los bodies.
Ay, 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 ay. A ver si el azul, que es la compasión. No, tampoco. Bueno, ahí va.
Y esto lo podréis ver solo así, pero esto no, el verde. Justo entre una inhalación, aquí hay una E y aquí hay una I, ¿vale? Justo entre una inhalación y una exhalación hay aquí una pausa. Bueno, ya al revés, la exhalación aquí y la inhalación aquí. ¿Vale? Vamos a poner. Antes de empezar a inhalar, antes de tener la el impulso de inhalar, hay una intención en la mente. La mente se mueve allá por detrás, justo aquí por detrás. Este movimiento de la mente es poco importante para la meditación ahora, pero después será el más importante. Porque por detrás de un pensamiento, por detrás de una emoción, hay una excitación mental allá también. Nosotros a esa excitación mental llamamos kleshas, ¿no? ¿Vale? Que son cosas que llevamos en nuestro interior, motores de nuestra vida, que nos llevan a comportar de determinada forma. Si nos queremos conocer, tenemos que saber qué motores son esos, qué hay allá por detrás, qué me está moviendo para yo lidiar contigo como lidio. ¿Qué busco yo de ti? No busco nada. Vamos a saber, pero de entender aquello que hay por detrás. Siempre que me muevo, siempre que miro, siempre que hablo, cuando te llamo, cuando te he escuchado hoy, ¿qué hay allá por detrás? ¿Hay algo? ¿Existe? ¿Qué motor me lleva a comportarme como me comporto yo? Yo os conozco bastante bien, bueno, bastante bien, aquellos que se dejan conocer también. Y sé que todos nosotros tenemos problemas emocionales allá por detrás que hay que resolverlos, y de comportamiento emocional. O sea, las emociones tocan de la materia, comportamiento emocional, digamos, ahí. Existen bastantes problemas allá por detrás. Pero solo existen esos problemas porque no conocéis el motor que los desencadena. A partir del momento en que empezamos a entrar en contacto con el motor que desencadena esa emoción, nosotros ahí es cuando nos empezamos a conocer, es cuando podemos empezar a resolver nuestra relación desorganizada con el mundo material. Si no, no lo podremos hacer. Si solo vemos la emoción, y por eso nos sentimos así un poquito angustiados. Porque sí, aquellos que están haciendo ya la meditación hace algún tiempo conmigo, cuando llega una parte de Vipassana, hay una parte en que sentimos así unos balancios en el cuerpo. Puedes sentir o no, es indiferente. Puedes sentir o no. Y después hay una otra parte que sientes allá dentro en tu corazón como algo incómodo. Dices, no quiero. Entonces te empiezas a agitar un poquito, te mueves, te haces un poquito, solo para no entrar en contacto con esa cosa. Ese elemento llena. ¿Alguien sabe francés?
Molesto.
Molesto. Este elemento molesto que existe allá por detrás, es necesario conocerlo. No es tan molesto así después de habernos entrado en contacto con él. Es la princesita. ¿Vale? Es el princesita que siempre he usado yo allá por detrás. Zaz tiene ahí una música llamada La Hada. Le estaba contando, yo te he contado también el otro día, te he contado a ti hoy. Tiene esta música hablando exactamente. Yo tengo ahí una hada, quería querer volar, pero yo prefiero tenerla en mis brazos, tenerla ahí agarradita a mí. Que no suelte, que nadie le haga daño a esta hadita, ¿sabes? Y hablan de eso demasiado. Desde pequeño que la tuve que esconder, no enseñarla 100%. Hemos creado ahí una barrera ahí a su alrededor, y ese es el elemento que nosotros decimos el elemento este molesto. ¿Vale? Quisiéramos que nadie le tocara, quisiéramos que hubiera ahí una protección antibalas para nuestra hadita que está ahí en nuestro interior. La tenemos en gran autoestima, el lado de esa, pero no lo queremos dar a nadie porque no vemos que los demás estén presentes o que lo sepan apreciar eso. ¿Vale? Y entonces, cuando estamos sentados, empezamos a sentir ese elemento. Y es ese elemento que es el motor de nuestra vida. Dependiendo de la experiencia de la hada esa o de la princesa esa que existe ahí adentro, así es el comportamiento después a nivel emocional o a nivel intelectual. Como que me pica, que me hace saltar, que me hace enamorar, que me hace comportar de determinada forma, que me hace quedarme abatido, deprimido. Saber el motor, porque si no, los alumnos lo que pasa es que por mucha meditación que hagan, seguirán sintiendo las mismas emociones que antes. Dice, estoy un poquito deprimido, me siento deprimido. Aunque haga mucha meditación, sigo sintiéndome deprimido. ¿Por qué? Porque no has querido entrar en contacto directamente con ese motor que está por detrás de
los pensamientos y las emociones. Claro, si no hacemos bien la primera parte de la meditación, en que vemos el movimiento mental que existe por detrás de la inhalación, que es mucho más sólido, mucho que es más fácil de tocar en ese momento que en el momento por detrás del pensamiento, jamás llegaremos al momento de detrás del pensamiento. Si no pillamos ese primero. Eso es como decir, oye, me está ocurriendo, ¿cómo voy a coger una flecha? Hay gente que se desvía de flechas y de balas y tal. Eso es verdad, ¿eh? Hay un tío que con una espada samurái se desvía una bala, lo he visto el otro día en la televisión, en la historia, y digo, este tío es una pasada, ¿no? Yo digo, pero claro, antes de que le dispararan a la cara, seguramente le han tirado una bola o algo así, ¿no? Pero él ir empezando poco a poco a cogerle el punto de la historia. El mismo pasa en la meditación. Antes de coger la bala esa que existe antes de los pensamientos y las emociones, es necesario coger objetos que vayan a una velocidad un poquito más fácil para nosotros de podermos coger. Y por eso tan importante en la primera parte de la meditación. Me da así un poquito de... Ay, cuando veo un alumno que la primera parte no hace ni caso, digo, ahora la respiración, seguimos la respiración y contamos en el final, y aún está pensando, ¿será que voy a empezar hoy? ¿Será que voy a empezar a hacer mi meditación? Y cuando llega la parte más guay, dice, ahora dejamos y seguimos los pensamientos. Ahí todos se concentran, ahí todos se van detrás de los pensamientos porque ya iban antes, o sea que la historia, el vipassana ahí no estará bien hecho. Entonces, si lo queréis hacer bien, primero hay que dominarla, tranquilizar la mente, y después entonces dejar que los pensamientos aparezcan y darse cuenta de ellos. Porque si no, fácilmente creeremos que nuestra meditación estamos consiguiendo muchas cosas, pero después nuestra relación con la materia no es ordenada, es desordenada. Porque intelectualmente también es desordenada eso. Mira, justo lo que hablábamos antes, ¿lo has visto? ¿Lo has visto ahora? La misma historia. Si tienes una relación desordenada en relación a la imagen que tienes de ti mismo, que es lo que decía yo, tu vida será desorganizada. Y ese es el Dharma. El Dharma es crear, el inicio de la psicología budista es crear una amistad consigo mismo. Porque si no creas una amistad consigo mismo, entonces ya no puedes ni meditación, ni mudras, ni mantras, ni nada. Nada te sirve. Porque lo que estarás intentando es cambiarte. Dice, no me gusta el Gustavo que es y lo voy a transformar en un superhombre que toda la gente lo va a querer mucho. Y eso es lo que estaré yo buscando, porque mi relación conmigo mismo no es ordenada, no me quiere. Entonces tengo que cambiar para gustar a los demás. Hay que ordenar las ideas primero para poder tener una buena salud mental en relación a la materia, en relación a las emociones y en relación a los pensamientos. Y esa es la meditación, no es nada más. No nos vamos en un viaje galáctico de aquí hasta... Ya me gustaría, os digo, me gustaría mucho más, pero no, infelizmente no iremos a ese viaje intergaláctico. El viaje será interno y todo lo que descubramos ya estaba allá. Una vez he llegado a una clase en Coán y digo, no tengo ninguna buena nueva para daros, tengo una buena vieja, pero una buena nueva no tengo. Y nada me había entendido ese día. Después al día siguiente les explicaba. Digo, todo lo que os tengo para enseñar ya lo lleváis dentro. O sea, yo no tengo que poner elementos allá para embellezar la historia. Ya lo lleváis todo dentro. Y siempre estuvo allá. No es una buena, no es un elemento nuevo que te vamos a traer una corona para que los demás la aprecien. Y la meditación tampoco es una pieza para utilizarnos para la vitrina de nuestro ego, para demostrar a los demás o para crecernos mucho. No. Se trata de un viaje personal, interno, de descubrimiento, de amistad consigo mismo y de saber qué hay allá. Bueno, para crear una amistad con alguien podemos tener un buen feeling, pero es bueno conocerlo también, saber cómo lidia, para saber cómo funciona. Entonces, si queremos hacer una amistad con nosotros mismos, también es bueno saber cómo funcionamos, en qué momento saltamos. Yo tengo aquí una alumna que todos los días por la mañana, que bueno está, por eso va. Todos los días por la mañana, bah, se levantaba, yo la he visto, porque viaje con ella. Y un mal carácter por la mañana, no os podéis ni imaginar, una cosa del otro mundo. La verdad es que sí. El otro día cuando le estaba contando, estaba aquí. Y entonces... Yo le he dicho, oye, vamos a hacer una cosa los dos. Le vas a hacer un voto tú. Que pase lo que pase, tengas la emoción que tengas en tu interior, no te dejas caer de nuevo en la manifestación con la materia. O sea, que no utilizarás ni malas palabras ni con tu marido, ni con tu hijo, ni con nadie. Ni contigo misma. No hablarás. Pura y simplemente te quedas quieta y tal. Y se lo puse a hacer. Ahora va contando los días. ¿Vale? Va como los alcohólicos anónimos. Y me dice, Gustavo, y ahí llevo 16, hoy me lo decía, 16 días. ¿Y sabes lo que me ha dicho hoy? el marido, ¿sabes lo que me ha dicho mi marido? Que es muy amigo mío. Y digo, ¿qué? Me ha dicho exactamente aquello que habías dicho tú. Has dicho, ahora es todo tan fácil. Mi hijo, que la psicóloga estaba diciendo que le han invitado a que fuera a la escuela a decir que está mucho mejor. Y digo, ¿ves? Estando presente, cambiando nada, has cambiado nada. Has cambiado solo tu forma de enfrentar el día a día. Dices, en vez de levantar y verlo todo negro, dices, estoy vivo. Yo cuando me levanto por la mañana y me tengo, digo, wow, esta es una pasada. Puedo abrazar, y enseguida tengo ganas de abrazar a todo el mundo. Yo digo, enseguida quiero llegar cerca de la gente y decir, oye, os quiero mucho. Vamos a hacer algo juntos, vamos a mejorar esto todos un poquito juntos, a ver si podemos hacer algo para adelante. Entonces empiezo a disfrutar y me tienen y me traen una copa de vino. A mí me encanta el vino, ¿vale? Yo, si no fuera yo, me gustaría ser Baco, casi, ¿vale? Entonces, una copa de vino. Y cuando lo huelo, cuando estoy con él, ¿sabes? Y cuando lo miro así a la luz y tal, no sabes el placer que me da ya de estar verdaderamente presente, ¿sabes? Me da igual que esté en nubes oscuras. A mí no me parecen nubes oscuras, me parecen caras de gente, me parece todo lo que... ¿Por qué? Porque estoy enamorado de la vida. Y cuando estamos enamorados, todo cambia, ¿cierto? Todo cambia. O sea que la gente cuando se enamora, ya puede estar lloviendo, que para ella es un día feliz, es un día alegre, es un día de sol, es un día bueno. No es lluvia, son bendiciones. No es sol, es el calor del otro que nos toca la cara. Pero si no estamos enamorados, si estamos un poquito deprimidos, uy, el calor que es insoportable. Uy, las nubes que está lloviendo y por eso me siento gris por dentro. Todo eso es mentira, eso no es verdad, eso depende de vuestra disposición. No tiene nada que ver el gris de las nubes con el gris que llevamos dentro. No tiene nada que ver. Tiene que ver hasta qué punto estamos enamorados o no de la vida. Y de querer vivir. De decir, oye, esta es una pasada. Me he encontrado yo aquí un ser humano de paracaídas en este planeta que no conozco y veo un montón de gente súper interesante. Con emociones, con pensamientos, con relaciones y tal. Todos allá. Y dices, está que descubrirlo, está que disfrutarlo un montón. Es una pasada, es una maravilla en realidad. Y hay que tratar bien a esas personas, son exactamente como yo. Todas buscan lo mismo, un poquito de cariño, un poquito de atención, un poquito de amor. ¿Cómo puede ser que nosotros, ahora que les estoy presentando este libro de Shantideva, justo el capítulo donde entramos, el Shantideva es la generosidad, y él empieza por decir, me regocijo, me regocijo del bien hecho por los demás. Me regocijo que los demás se puedan valer por sí mismos. Y esto habla mucho de nosotros. Dice, deseas la iluminación a las personas que sean felices, les deseas todo. Entonces tu amigo cuando te viene y dice que ha sido ascendido en el trabajo y tú no, tenías que quedarte contento por él. Y esa es una gran generosidad de decir, ¡guau! Has conseguido, qué orgullo tengo yo en ti. Uno de mis mejores amigos de Portugal era un chico que era muy pobre de pequeño. No os podéis imaginar el pobre que era. Yo siempre dividía mi sándwich con él en la clase porque él nunca llevaba sándwich ni leche ni nada. Entonces, por eso nos hemos hecho muy amigos los dos también. Y entonces, era muy, muy, muy pobre. Poco a poco, él ha ido estudiando. Hemos empezado a aprender los dos a tocar la guitarra y tal. Yo era mejor que él. Y él me ha ultrapasado un montón. Se ha hecho el mejor maestro de guitarra que tenemos en Portugal. Ahora es una pasada, tío. Es una pasada. Es increíble, Pedro Rafael. Es increíble. Si supieras, bueno, ayuda a toda su familia, ya se ha hecho un hombre de posición importante en Portugal y tal y eso. El orgullo que siento yo en mi amigo cada vez que hablo yo en él, cada vez que veo su percurso, por cómo lo ha conseguido hacer y la fuerza que ha tenido en su interior, eso es una poesía. Y hay que cantarlo como una poesía. Y hay que ver la gente que está bien y que triunfa en la vida como algo poético, algo verdaderamente poético. Pero para tener eso es necesario tener una buena relación con la materia. Si nos estamos comparando los dos a ver cuál es el más inteligente y a ver quién tiene la razón, ninguno de nosotros tendrá la razón aquí. Ninguno. En el Occidente hemos pasado la vida haciendo eso. Haciendo esto. Ahora, si nos llegamos los dos y nos ponemos a debatir algo, un tema, basado en el respeto, basado en el cariño, basado en las buenas palabras y eso, pues probablemente saldrá de aquí una buena conclusión de los dos, porque si nos queremos, decimos, oye, ¿has pensado en este punto también? Y nos reímos. Y él dice, no, que has fallado de eso, te has olvidado de esta historia y tal. Y de decir, oye, no pasa nada de perder una historia, pero de tener una buena relación. Si lo que quiero es cambiar mi imagen y que tenga una imagen mía
y darle una imagen, es porque no estoy confortable con aquello que siento yo de mí mismo. Entonces estaré obsesionada que me veas de la forma como me gustaría ser visto. Y haré de todo para que te sientas así. Y si no me ves de esa forma, dejaré de ser tu amigo. Empezaré a hablar por la espalda, no entiendes nada. Y llegas a un nivel, o tú, de tu lado, ¿ya? Del otro lado, dices, la maestra, ese no es la maestra. ¿Habéis visto cómo va vestido el tío? Y antes te gustaba, pero de repente deja de gustar. Dice, lo puedes utilizar hasta como arma. Y todo, ahí por detrás. Todo por la relación que tenemos con la materia. No debemos subestimar el material, no debemos subestimar los cuerpos, debemos hacer como los africanos. Los africanos, hay muy poco conocimiento sobre la filosofía de África antes del hombre blanco haber entrado allá, pero aquellos que estudian un poquito ven que los africanos, su filosofía era amarse, dice amar estas manos, es de la naturaleza, no son nuestras. Aquí se ha puesto toda la naturaleza en marcha para yo tener estos cinco dedos. Amad vuestros brazos. Por eso tienen esos cuerpos, los africanos, porque tienen una buena relación consigo mismo, ¿no? Esto es discutible, pero podríamos, es muy discutible, pero yo ganaría la conversación, os garantizo. Marta lo sabe que sí. Además iría a buscar algún texto científico seguro, ¿vale? Podríamos, pero es discutible. Entonces esa buena relación con su cuerpo que ellos tienen, el hecho de aceptarlo. Y esa era la filosofía de África. El gustar de los animales. Para ellos eran importantes. Los árboles eran importantes. Ahora nosotros empezamos a darles importancia y después ya habremos quitado. No siente nada. ¿Qué importa los árboles? Si supieras que hoy en día tenemos 50% más de árboles aquí en Europa que hace 50 años atrás. Estuvimos a punto de decimarlo todo y ahora estamos intentando mantener estos climas. Pero ya lo hemos destruido un poco. No hagamos eso con las relaciones de las personas. No hagamos eso. Debemos crear una buena salud mental, una buena salud emocional, una buena salud física. Pero para eso es necesario estar presente, estar con la materia, no estar en ese mundo de fantasía en que si tuviera sería feliz, si no tuviera estaría mejor, si fuera no sería yo. Eso son fantasías, eso es el irreal. Lo que tenemos es esto, y aprovechemos esto y toquemos esto. Y ese es el Dharma. ¿Vale? Esa es la meditación. La meditación no es viajar hacia afuera, es estar aquí. Así, fuera ya estamos, es volver a casa. Por eso algunos textos que no me gustan mucho, algunos textos budistas hablan de volver a casa, traer la mente a casa, traer aquí. Esa es la meditación. Fuera ya está ella. Paseando por ahí, perdida por ahí, ya está. Traerla a casa, traerla a nuestra respiración, a nuestro cuerpo. Y para poder amarla es necesario conocerlo. Empezar a ver nuestros pulmones, empezar a ver los músculos intercostales, empezar a ver todo. ¿Vale? Estar allá, estar presente. Y ahí podréis estar con el otro también. Cuando estéis con vuestro amante, cuando estéis ahí acogidos, podréis sentir bien el cuerpo de la otra persona. No estaréis emparanoiados si no, si debo hacer eso. No, estaréis al 100%. Y no será un concepto de relación, será una relación. No será un concepto de amistad, será una amistad. No será un concepto de yo, será un yo verdadero allá por detrás. Y no el Gustavo conceptualizado. Hacemos 20 minutos de meditación.
Lo de los motores, ¿has dicho al principio?
¿Los?
Lo de los motores.
Sí, los clesos.
¿Puedes poner el ejemplo?
Sí. Y tú imagínate que te mosqueas con alguien, ¿vale? Te sale la ira ya por detrás. ¿Tú qué estás pidiendo verdaderamente a la persona?
Que me haga caso.
Ese es el motor. Hazme caso. Nadie me hace caso, hazme caso tú a mí. ¿Vale? En general no estás mosqueado, tú quieres su atención. Y dices, oye, ¿cómo voy a conseguir yo tu atención si te estoy exactamente fastidiando? Conseguiremos menos. Eso es lo que hacen los niños. Un niño cuando busca la presencia de su padre, lo busca de todas formas. Primero se siente súper bien. Ah, ese es súper buen niño y tal. Y eso. El padre no le hace caso. Entonces empieza a llamar la atención y dice, hace pataleo, me vienes y hablas conmigo, estás conmigo. Prefiero que estés conmigo chillando que no estés. Quiero que mi padre esté allá. Y entonces empiezan a hacer sus tonterías para que el padre... Dice, está llamando la atención. No le hagas caso. Digo, ¿cómo puede ser eso? A mí, cuando escucho estas cosas, lo siento. Hemos hecho mucho mal a la humanidad. Mucho mal a la humanidad. Dice, no hagas caso. Está llamando la atención. No, hazle caso, está presente. Hazle caso. Pero no le hagas el caso de tu falta de presencia. Hazle un caso presente. Estate allá con él. Entiéndelo bien. Y ahí el amor siempre lo puede todo. los niños más aún. Yo me llevo muy bien con los niños. Los invito a venir a una clase mía aquí con los niños y a veréis cómo los tengo yo. A todos. Todos me agarran, todos me abrazan, todos eso. Pero soy bastante rígido, soy bastante disciplinado con ellos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy con ellos, estoy presente. Y vienen otros profesores mucho mejor que yo. ¿Vale? Yo hace mucho que no practico artes marciales. Hace mucho que no peleo con nadie. Y entonces no practico artes marciales yo. Pero bueno, les preparo físicamente. ¿Tá? Pero los niños prefieren esa clase que todas las otras. Me lo dicen a mí. ¿No te has hecho la cosa? Vaya. Me gusta mucho el ladder porque están enamorados del ladder. Pero es que tú... ¿Por qué? Porque estoy con ellos verdaderamente presente. De estar allá y de saber. Este niño ya, algo le ha pasado en la clase. Y voy y le pregunto. ¿Qué te ha pasado? Y de estar allá. Y la gente eso lo nota. Ese es el verdadero éxito que podemos estar en la vida, es estáis. Si estáis por los demás. Los demás lo notarán. Pero ese es un clase, por ejemplo. ¿Vale? Mi madre me ha dicho de pequeñito, no sabes que... No, la mía no me ha dicho. Pero los padres de mi madre sí que han dicho a mi madre, no cantes, que tú no sabes cantar, tienes una voz muy mala. Y tal. Y mi madre jamás en la vida ha vuelto a cantar. Pobrecita, con lo que le gusta. Además, la verdad es que tenéis razón, mis abuelos. Pero no hay que decirlo. Pero es una abuelita así un poquito, pero a lo mejor ha sido criada por ellos. Se ha quedado el cliché ahí por detrás y no consigue afinar. Dice, claro que no consigue afinar, se va con miedo. Es como el que quiere bailar y le han dicho que no sabía bailar. Y dice, uy, ¿cómo ahora qué hago yo? Evitas ir a la discoteca. Evitas hasta divertirte y todo. Si todo el mundo se va a divertir y tú te quedas, no, yo no voy, ¿qué tengo que hacer? Dice, ¿por qué? Porque van todas a bailar y el pobre le han dicho que no sabía bailar. Nadie le ha explicado. Y la sociedad le ayuda y todo. en vez de curarle, le ayuda a pensar que no sabe bailar. Porque claro, después conecta la tele y hay unos bailoteos que no me hacen y jamás llegaré ahí. Y seguirán huyendo a divertirse. Hay que estar presente siempre. Y conocer esos clashes ahí por detrás. Una vez hayas visto el clash, dejas de tener paranoia. Completamente. Completamente. Yo te digo porque yo las tenía. Ahí estaba ya. Y nosotros no estamos siempre 100% confortables con nosotros. Hay siempre cosas que nos gustan, hay siempre cosas que no nos gustan. Nosotros los hombres somos muy inseguros, muy, muy inseguros. Y entonces cuando empieza de tu viaje de la adolescencia, tu viaje sexual, eres muy inseguro allá. Tienes muchas cosas ahí, hay muchas cosas que has visto, hay muchas cosas que has oído, hay mucha inseguridad allá por detrás. Y ahí se crean cosas que duran toda una vida. Marta y yo lo conocemos esto bastante bien. Toda una vida. Una tontería de nada, una foto que tú has visto, un poquito exagerada. Yo, por ejemplo, a los jovencitos que sean muy jóvenes, siempre les desaconsejo de que los padres, se ve sus cosas en la internet y sus pelis porno y tal, vosotros no sabéis los problemas que eso está creando a los hombres ver esto. Porque claro, si se van a comparar con el Dino o con el, ¿cómo se llama este? El Rafa Vidal. Claro, es Nacho Vidal, eso es Rafa, no, Nacho Vidal, pues veo que ves las mismas pelis que yo, conocemos los mismos actores, si se va a comparar con él, no, ya lo sé, se bromeando contigo, si se va a comparar con él se va a sentir disminuido y eso le puede durar una vida y a lo mejor es hipernormal la persona, y a lo mejor es, y ahí creará un clasha y mientras no lo vea se comportará siempre así. Se vestirá súper rápido dentro de los balnearios. ¿Será así? Se hacen superhombres. A ver, las personas que tienen este tipo de clases se hacen superhombres. Entras dentro de un vestuario y te estás tú ahí quitando y entra una otra persona y cuando te das cuenta ya está vestido de nuevo y se ha hecho, ¿sabes? Y toda esa es una preocupación que está ahí por detrás. Nadie ve un clase ahí, pero yo sí que veo un clase allá. ¿Vale? Entonces, de conocer. Vamos a hacer la meditación. Ahí mejor, ¿verdad que sí? Pero si haces como Rosa, Rosa es una gran meditadora, es muy musa de la meditación. Así que, es verdad, Rosa, si tú lo sabes. Sí, eso, si lo tocas un poquito, ¿vale? Porque creo que tú tendrás dos, ¿no? Ah, no, tú ya,
no,
tú ya tienes.
No,
prueba así. De forma que... ¿Mejor? Perfecto. La columna debe estar recta. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Exhalamos y contamos el número que le corresponde del 1 al 10. Llegando a la décima exhalación, volvemos a empezar de la 1, poco tiempo.
ponemos toda la atención en la exhalación. Y siempre que nos demos cuenta que la mente se desvía, se aprisiona a los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, la volvemos a traer hacia nuestra exhalación. Y su contagio. Pensamientos discursivos son aquellos conceptos, nociones a dar interiormente. Los de movimiento son los que tienen forma, color. Si nos damos cuenta, sin pensar que estoy pensando, traemos nuestra atención hacia la exhalación y su contacto. Observamos sin forzar la respiración, dejando que el cuerpo siga su ritmo.
paso largo, ponemos un poquito de énfasis también en el inicio de la inhalación y en el final de la exhalación. Y en las pausas que hay entre la inhalación y la exhalación, entre la exhalación y la inhalación. Empezamos a inhalar en pequeño movimiento en la mente. Que aunque así pasaron pensamientos por la cabeza, siempre concentrados en la respiración, nos damos cuenta de los pensamientos que pasan allá. Sin forzarnos tampoco, se pasa, nos damos cuenta, si no, nos buscamos. sigo su camino, simplemente nos damos cuenta. Sigo su rumbo. Cualquier pensamiento es bueno, no deben ser analizados tampoco. Sensaciones, percepciones, emociones o pensamientos que nos pasen por la mente, todos dejamos que sigan su camino, no nos agarramos, dejamos que se vayan, que nazcan y que sigan su rumbo. Sabemos que están allá, pero no nos aprisionamos a ellos. Percepciones, o sea, ni los cinco sentidos, ni emociones, ni sensaciones, ni pensamientos. No nos agarramos a ninguna de estas cosas.
Sensaciones. Estabas muy bien, Marta, pero lo que pasa es que cuando empiezas a sentir esto, no lo contradigas, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es dejar seguir, tú sigues con tus respiraciones, muy bien tú también. Hubo un momento en que también vino esto del movimiento, pero también lo has contrariado. Entonces aquí no es ni sentir aversión, ni sentir apego, ni indiferencia. Es ahí un medio término, ¿vale? Nos vemos. Mañana, seguro. Yo me veo mañana, por lo menos. Sí, muy bien. ¿Qué había dicho yo? Que se podría sentir un dolor físico horroroso.
Muy buena
señal. Muy buena señal.